Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías,
ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles de Cambio Climático. Le damos la bienvenida a este programa, que bueno, como usted sabe, es un espacio destinado para hablar de aquellos hechos, fenómenos o sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Continuamos con esta agenda climática desde Radio Universidad, de donde usted nos está escuchando en el 104.3 de FM. Pues estamos transmitiendo vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Pero también nos puede seguir usted a través del internet en la página www.radio.udg.mx/Vallarta o en las redes sociales de Facebook y en Twitter en Radio UDG PV. De la misma manera, pues bueno, si se quiere contactar usted con nosotros, tenemos una línea de WhatsApp, la cual se la proporciona, es el 322-108-4129, se la repito, 322-108-4129, mándenos ahí sus comentarios, sus dudas, para poder interactuar. Y bueno, en esta ocasión estamos dando seguimiento a los resultados de la octava reunión de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos de la Red SCLIM. Recordaba usted, la semana pasada tuvimos aquí al doctor Julio Morales, quien nos hablaba acerca de este evento que se llevó a cabo del 10, 11 y 12 de noviembre aquí en esta ciudad, contando con la participación de 18 universidades del país, cuyo principal objeto era el generar información que sirva para la toma de decisiones en materia de prevención de desastres. Y bueno, a la par de esto también se llevó a cabo este taller de gestión integral de riesgos de desastres hidrometeorológicos y climáticos en sistemas socioecológicos. Bueno, ahí se habló de diversos temas, pero sobre todo se llegó a conclusiones y a toma de decisiones en esta mancuerna que por fin, y digo por fin porque anteriormente difícilmente se daba esta unión entre la academia y los tomadores de decisiones, o en este caso quienes están encargados de las políticas públicas, llámese ayuntamientos, gobiernos, funcionarios, aquellos que ante un hecho de riesgo, pues son los que dicen qué hacer y qué no hacer, pero en muchas ocasiones estas decisiones de qué hacer y no hacer, pues están tomadas sin base científica, y es lo que en este taller y en esta reunión se logró, que por fin la academia y el gobierno se sentaran en una misma mesa para hablar de qué hacer en momentos de riesgo. Y bueno, tenemos en esta ocasión, ya hace un par de semanas que nos había acompañado, tenía algunas otras actividades, y está con nosotros de nueva cuenta Roberto Ornelas, quien es maestro de asignatura de la preparatoria regional. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues contento de regresar al programa. Sí, debido a agendas y actividades también que tengo que desarrollar como docente y como colaborador en algunos proyectos, pues me tuve que ausentar, pero extrañando constantemente venir a platicar aquí con ustedes, charlar con los diferentes investigadores, y pues estamos de nueva cuenta hoy con pues las conclusiones del congreso que se llevó a cabo la semana hace unos días. Y pues también venimos a comentarles en extenso sobre lo que viene en temas en filmes socioambientales con el Festival de Cine de Guadalajara.
Recordará usted que, bueno, ya ha comenzado hace unos días el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero también aquí en casa ayer inició el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, contando con Perú como país invitado de honor, y también con esta película Los Lobos, que fue la que abrió prácticamente la cartelera de este cine. Pero bueno, también se tiene temas ambientales, climáticos de mucha importancia, y de los cuales vamos a estar hablando porque efectivamente también el cine influye y trata el tema de cambio climático, que aunque para muchas personas piensan que no existe o que es un tema nuevo, no, es un tema que ha estado en boga desde hace mucho tiempo, simplemente que no le hemos dado o no se le ha dado más bien la importancia necesaria. Pero bueno, estaremos hablando ya acerca de esas opciones fílmicas acerca de este tema, pero entremos de lleno en materia. Y es que, bueno, como le comentaba, durante la octava reunión de la red SCLIM, pues se llevó también a cabo el taller de gestión integral de riesgos de desastres hidrometeorológicos y climáticos en el sistema socioecológicos. Y bueno, y en esta reunión estuvimos hablando con el doctor Oscar Frausto Martínez, quien forma parte de la Universidad Veracruzana y que era uno de los coordinadores de este taller y de esta reunión. Y bueno, él nos habló en esta entrevista acerca de las conclusiones a las que se llegaron de una manera general, y también, bueno, nos habló de varios temas más, pero escuchemos acerca de estas conclusiones a las que se llegaron dentro de este taller.
Este taller de gestión integral de riesgo en sistemas socioecológicos tiene por objeto tener un acercamiento directo con los gestores municipales de Puerto Vallarta y del municipio de Bahía de Banderas. Esta reunión nos da pie a tener una serie de recomendaciones de los gestores para que la red SCLIM focalice su investigación, por un lado, y también, por otro, llevar la voz directa de la parte operativa, de la parte ejecutiva de estos planes de emergencia a este nivel, a los diferentes niveles de gestión del riesgo.
Ahora, de este taller, ¿cuáles fueron los puntos que se trataron? ¿A qué conclusiones se llegaron?
Muy bien, bueno, primero lo más importante es tener el acercamiento con los actores. Este caso, el primer elemento central que se tocó era conocer cuáles son o identificar los elementos de la gestión del riesgo y los principales componentes de amenaza que tiene esta comunidad o estas comunidades, vamos a decirlo así, de estos municipios. La segunda conclusión importante es el diagnóstico. Se reconocieron cuáles son los problemas, en qué estado están, cuáles son los instrumentos con los cuales se cuenta para hacer la gestión y, lo más importante, reconocer esos retos que se tienen.
Y bueno, también el doctor Oscar Flastro nos habló acerca de los retos de este taller y sus participantes. Si bien es cierto, como fue un primer encuentro en forma entre la academia y los tomadores de decisiones, pues bueno, también se encontraron con que no es tan fácil operar, no imposible, obviamente, pero esto también conlleva con retos entre ambas partes, y de ello nos habla el doctor Oscar Fausto.
Los retos que resultaron de este taller van a ser las recomendaciones operativas que va a tener el grupo de trabajo de gestión integral de riesgo de estos dos municipios. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primer elemento que podemos concluir es un trabajo intersectorial. Los diferentes sectores que integran la comunidad deben de sentarse, deben de trabajar juntos y reconocer ¿dónde están las oportunidades principales para esta reducción de riesgo de desastre? ¿Por qué? Porque se cuentan con instrumentos ya elaborados de la planificación. Contamos con un atlas de riesgo, con un perfil de resiliencia, con un programa de cambio climático, etcétera. ¿Pero qué sucede? Muy pocos lo conocen, muy pocos los están visualizando, y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a divulgar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? La segunda fase, podemos decirlo así, de estos retos fue cómo vamos a trabajar con la comunidad, cómo lo vamos a apropiar estos elementos. Y la apropiación de estos elementos, bueno, sale a través de talleres de capacitación a nivel comunitario, nivel de colonia, a los diferentes niveles de ejecución. Teniendo en cuenta estas oportunidades, podemos ir visualizando qué se tiene que hacer. La tercera gran recomendación es integrar a los gestores municipales en la red de redes climáticas. Eso quiere decir ya no solamente que sean académicos, sino que sean los gestores municipales también integrantes de esta red, y con eso establecer una comunicación directa con las problemáticas que se tienen a nivel local y dar propuestas a través de esta academia, a través de este grupo profesional, a esos temas emergentes. Finalmente, el número 4, podemos decir, la recomendación 4 y más importante es continuar con la capacitación, continuar usando realmente los atlas de riesgo, el perfil de resiliencia, visualizar que el perfil de resiliencia se tiene que monitorear, eso es muy importante, o sea, empezar a usar los instrumentos, no solamente tenerlos ahí para verlos, sino más bien usarlos como un instrumento de planificación, con metas claras, con reducir las brechas que se identificaron en el perfil, y con eso entonces realmente hacer un programa operativo anual de las dependencias municipales, un programa de planeación municipal de 3 años con acciones muy concretas y con metas muy concretas a lograr, y con eso ir reduciendo la resiliencia de nuestras comunidades.
Y sí, pues efectivamente es de mucha importancia el que la academia y los tomadores de decisión pues trabajen de manera conjunta, ¿o no es así, Roberto?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la forma de realizar estas acciones, pues sí se tienen que cabildear, se tienen que tomar en cuenta todos los sectores de la sociedad, además de la academia, que son prácticamente los que trabajan la parte de la investigación, que tienen todos los documentos, que tienen las herramientas para encontrar, pues básicamente los datos que se necesitan para que en su momento se bajen hacia los tomadores de decisiones y puedan ellos tomar en cuenta todas estas consideraciones que hacen los investigadores. No hay otra forma de llegar a un equilibrio en las ciudades si no se trabaja de esta manera articulada.
Sí, es que sobre todo porque en muchas ocasiones se cree que los gobernantes son todólogos, y bueno, con todo respeto, no lo son. Para eso están los investigadores, para eso cada uno de los que formamos parte de una sociedad tenemos un rol específico y de suma importancia. Los comunicadores tenemos esa responsabilidad de llevar esa información veraz y oportuna a la sociedad, quienes a su vez deben de escuchar, de respetar y de acatar las indicaciones que las autoridades dan con base en la opinión y en los estudios de la academia. Sí. O sea, no podemos, ahora sí, perdón la llaneza de la palabra, no podemos jalar cada uno para nuestro lado como ganado, entonces tenemos que hacer las cosas bien.
Sí, los tomadores de decisiones, pues justamente como lo dices, no conocen de todos los temas. Podrán tener alguna carrera relacionada a la administración, a la contabilidad, al derecho, X carrera. Incluso pueden ser los mismos biólogos, ¿no?, que estén al frente de una administración. Pero no quiere decir que por eso ya sepan cómo se deben de manejar las cosas. Por eso también se rodean con un equipo de profesionales que le ayudan y le asesoran el cómo tomar las decisiones. Pero no es suficiente. Sigue faltando el tema de la academia. Entonces hace un equilibrio muy interesante para que estas decisiones pues se logren tomar de manera adecuada en un beneficio total para la ciudadanía, al final de cuentas, ¿no? Siempre la universidad pues busca impactar de manera positiva en todas las decisiones que se tomen hacia el mismo destino, en este caso Puerto Vallarta y Bahía de Banderas también, porque tengo entendido que se logró reunir, esto no muchas veces sucede, bueno, presidentes municipales de ambos destinos, ¿no? Muy importante para la región conurbada.
Claro, sí, y efectivamente lo acabas de decir, somos ya una zona conurbada, nos delimita solamente un río, pero eso no quiere decir que los riesgos, las problemáticas, las bondades cambien solamente al pasar un puente, y es lo que debemos trabajar de manera conjunta tanto los vallabanderenses como los vallarteses.
Claro, bueno, el clima no cambia, ¿no?
No cambia nada. O sea, lo único que cambia, si acaso, pues solamente es el nombre y el estado, pero seguimos formando parte de esta bella bahía de banderas. Bueno, es momento de ir a nuestra pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático.
Amigos, estamos de regreso en Cambio Climático. Lo recordamos que nos está escuchando a través del 104.3 de FM. Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Y nos está escuchando también a través del www.radio.udg.mx/Vallarta. Le recordamos nuestra línea de WhatsApp, que es el 322-108-4129. Y bueno, estamos hablando acerca de estas conclusiones que se dieron dentro de tanto el Taller de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos en Sistemas Socioecológicos, que se llevó a cabo del 10, 11 y 12 de noviembre aquí en Puerto Vallarta. Este evento, pues bueno, reunió a varios especialistas de 18 universidades del país para hablar acerca de la toma de decisiones en materia de prevención contra desastres. Y bueno, en esta entrevista que le hicimos al doctor Óscar Frausto Martínez de la Universidad Veracruzana, pues bueno, él nos hablaba antes del corte acerca de las conclusiones y los retos que se obtuvieron de este taller, de esta conjunción entre la academia y los gobernantes, los tomadores de decisiones, pero también nos habla acerca de qué es lo que se tiene que hacer, los seguimientos de este taller, de estas conclusiones, y es lo que vamos a escuchar en este momento.
Esto nos tiene o nos da pie a que cada año se visualice y se analice los avances y retrocesos que se tienen en cada uno de los 10 elementos esenciales del perfil de resiliencia, con sus 40 indicadores. Entonces, ya con eso, entonces ponerlo en el plan operativo anual, o sea, empezarlo a usar realmente como un instrumento de gestión.
La red dará seguimiento, se estará supervisando las acciones de, ahora sí, las autoridades locales para que estén...
Lo más importante es que es una red que facilita esta interacción. Hoy, por ejemplo, tuvimos aproximadamente 20 personas integrantes de diferentes municipales con diferentes actores donde por primera vez conocieron entre ellos esos retos, esas dificultades que tienen para hacer trabajo conjunto. La red lo que promueve es ese trabajo conjunto. Y en segundo lugar, los temas relevantes que salieron en el taller se vuelven como nuestros instrumentos de investigación. Y lo que hace ahora sí los profesores investigadores es, y los participantes del taller, es establecer metas de seguimiento. Vamos a tener, esta es la octava reunión, viene la novena reunión dentro de un año, y algo que nos pidió precisamente los participantes de taller es ver qué avanzamos el siguiente año. Entonces es un reto para la red presentar el siguiente año este avance y estas alianzas que se van a ir armando entre los dos.
Vallarta sería TCC desde la
novena. Esperemos, no sabemos todavía si puede ser que los gobiernos municipales de Vallarta y de Bahía de Banderas vuelvan a apostar por este taller. Eso quiere decir, bueno, pues que hay que hacer una inversión para esta reunión. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos ha financiado esta reunión y este taller, y quizá puede ser una nueva forma de cada año estar reuniéndonos, no solamente aquí en Vallarta, y que ha sido el modelo, vamos a decirlo así, para poder llevar a cabo estas reuniones académicas. Ese puede ser un plan de trabajo y que pueda ser sede el siguiente año de esto.
Bueno, el doctor Frausto nos hablaba también de, más allá de esta de este taller y de estas conclusiones, en el que se debe hacer, qué rol deben tocar cada uno de los componentes de esta mancuerna, cómo la Red Scream va a participar y cómo los gobernantes, los funcionarios tienen también que actuar, y también, bueno, qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Incluso también, bueno, la participación siempre importante de los medios de comunicación para transmitir esta información, toda vez que, bueno, muchas de las investigaciones que se realizan por parte de la academia se quedan lamentablemente en publicaciones en internet o en algún anaquel, en algún archivero, y no se dan a conocer, y es la importancia, pues, de darle la difusión necesaria a este tema. Así es que, bueno, pues escuchemos lo que nos... En lo que concluyó, pues, el doctor Óscar Frausto, quien es miembro de la Universidad Veracruzana y que participó y coordinó este taller de gestión integral de riesgos de desastres hidrometeorológicos y climáticos en el sistema socioecológico. Escuchemos.
Bueno, los tomadores de decisiones se quedan con instrumentos de planeación, con este diálogo entre diferentes sectores y también el reconocimiento de los retos que tiene cada uno de estas dependencias de protección civil, de medio ambiente, de las diferentes que participaron en el conocimiento de los riesgos de desastre. La red es clima que se lleva, primero reconocer que la gestión municipal tiene que ser, o la gestión del riesgo tiene que ser desde abajo. Eso decimos desde el nivel comunitario, de la gente que vive estos riesgos y opera la prevención y el salvar vidas. Entonces, por lo tanto, tenemos que cambiar nosotros nuestra mentalidad de seguir bajando solamente normas, actividades, planes, y más bien empezar a hacer la implementación de los planes a nivel local, a nivel comunidad, a nivel de las colonias, etc. Eso sería lo más relevante. Ese es el aprendizaje de las redes CLIM.
¿A quién le corresponde aterrizar toda esta información?
A todos, todos vivimos en la comunidad, entonces a todos nos debemos de comprometer a prevenir, por un lado, a manejar la emergencia y después a la recuperación. Entonces a todos nos compete eso, todos somos ciudadanos, todos sabemos que tenemos unas responsabilidades. La segunda etapa es quiénes tienen que ponerlo en la parte de la operación pública, pues precisamente los presidentes municipales en su plan de trabajo deben de tener muy claro que esto debe de ser un tema emergente, un tema que deben de cuidar, un tema que tienen que presupuestar, etcétera. Entonces, esa es una tarea de todos primero, pero en segundo lugar debemos saber quién tiene las competencias para qué. Las competencias para planificarlo a nivel municipal, pues por supuesto el presidente municipal, pero la seguridad también es de uno como habitante de la como habitante de esta ciudad.
¿Cómo hacer para darle seguimiento toda vez que, bueno, estamos ya prácticamente dentro de un periodo electoral y el próximo año hay cambio de gobierno? Y bueno, hacía un señalamiento la doctora Denise Sousa, Suárez, que, pues bueno, cada 3 años pareciera que se vuelven a reinventar los municipios y el país y los estados.
Bueno, lo más importante es que los instrumentos que se han hecho no es para 3 años. Esto hay que quitarle idea, un perfil de resiliencia, un atlas de riesgo, están visualizados a largo plazo. Su actualización tiene que ser constante, pero lo que hace principalmente el atlas de riesgo y el perfil de resiliencia y el programa comunitario de cambio climático es que pone planes, retos y metas. Esos ya están establecidos, se establece el diagnóstico. Lo que tienen que hacer es seguir monitoreando realmente, o sea, darle seguimiento a estos programas, porque eso les va a permitir a reducir esas desigualdades, esas brechas que existen en la prevención, esas acciones, por ejemplo, que vienen en el plan para reducir para aumentar, perdón, la resiliencia de la comunidad. Ya está hecho eso, ya está ahí puesto, ya están puestos los retos para hacer un muy buen plan de gobierno, un nuevo plan municipal de desarrollo de esos 3 años. Si lo hacen bien ellos, si lo toman en consideración, su programa operativo anual va a tener una incidencia pública, política, social y económica muy importante. Entonces, tomar esos insumos como parte de su plan sería formidable. ¿Por qué? Porque los insumos que se han hecho han sido con participación comunitaria. O sea, la población sabe, ha dicho que necesita, y solamente es leerlo, priorizar los temas de su injerencia comunitaria y por lo tanto ponerlo ahí. El reto de cambiar cada 3 años no es nuevo, siempre ha pasado. Lo que hay que entender es que el aparato administrativo que hace el plan de desarrollo debe consultar estos temas. No es nada nuevo que tenemos crecimiento desordenado, que tenemos colonias en riesgo. Eso ya lo sabemos. ¿Cuántas son? ¿Cuántas poblaciones, etcétera? También ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué puedo hacer yo como municipio para reducir esa vulnerabilidad, para aumentar la seguridad, para estar precisamente aumentando los niveles de resiliencia de la comunidad? Eso está muy claro que se puede hacer.
Y bueno, pues efectivamente, cada 3 años no tiene que reinventarse un municipio, cada 6 años un estado y un país. Las problemáticas, los riesgos son constantes. Tal vez incrementan en su magnitud, son tal vez más severos, sobre todo ahorita, debido a todo este fenómeno del calentamiento global, el cambio climático, todas estas situaciones que de alguna manera u otra han venido a modificar la reacción de este, en nuestro hogar, este planeta en el que nos encontramos. Así es, así pues, tenemos que darle un seguimiento, tenemos que darle un orden a nuestra vida y sobre todo tomar las decisiones importantes cuando se trata de cuestiones de riesgo. Así pues, damos por concluido este tema. Vamos a estar siguiendo abordando toda esta información tan valiosa que derivó de esta red de SCLIM y de este taller, pero también vamos a hablar de un tema que está actualmente desarrollándose, que es el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que bueno, dentro de su cartelera tiene algunos filmes que están relacionados con el medio ambiente, con el cambio climático, pero eso vamos a hablar con Roberto después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y bueno, como les comentaba hace unos días, comenzó en Guadalajara el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también ayer aquí en Puerto Vallarta inició el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y dentro de las carteleras de ambos festivales, pues bueno, se incluyen temas medioambientales, temas relacionados con el cambio climático, temas relacionados con la defensa de la tierra. Y bueno, en este tema, pues bueno, Roberto, es de suma importancia por uno participar en estos festivales, porque bueno, nos da la opción de participar de manera híbrida, a distancia, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, pero si tenemos también la oportunidad de asistir de manera presencial, pues bueno, se están tomando las medidas sanitarias necesarias para evitar cualquier contagio de coronavirus. Pero bueno, Roberto, platícanos acerca de estos temas que se están presentando dentro de ambos festivales.
Bueno, me decías hace un momento que el cine en realidad tiene una relativamente muy fuerte en las personas, el cine ambiental, hablando del cine ambiental como tal, incide fuertemente en las personas para lograr esa sensibilización que luego nos hace falta para lograr conservar y proteger nuestros recursos naturales. Totalmente de acuerdo contigo, Javier, porque en realidad estos documentales, pues va toda la inspiración, los ojos, la forma de pensar de los productores, de los directores de estas obras. Entonces, desde su mirada y desde sus recursos, desde su forma de trabajar, logran totalmente vincular los fenómenos socioambientales que acosan al planeta el día de hoy y pues el distribuirlos por las diferentes plataformas en los diferentes festivales contribuye a que llegue a diferentes personas, a que pues prácticamente le dediquemos un momento de nuestro día en observar esta transmisión para entender cómo está nuestro planeta actualmente, ¿no? ¿Qué es, hacia dónde vamos de continuar con el comportamiento agresivo que tenemos hacia los recursos naturales? Y pues en este Festival de Cine Internacional de Guadalajara, pues tenemos para el día de mañana aquí en Puerto Vallarta, la sede va a ser el club de playa que se llama Barracuda, ahí a la entrada del centro a las 7 de la tarde, se va a proyectar un documental que se llama Virunga. Este es un documental que gira en torno al año 2014, dirigido por Orlando von Heinzendel. La película se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca el 17 de abril del 2014. Virunga se centra en el trabajo de conservación de un grupo de guardabosques dentro del Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, y la actividad de una compañía británica, Soco International, que comenzó con la exploración de petróleo dentro del patrimonio de este parque nacional de Virunga, pues es un patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Entonces, este documental pues trata de retratar la problemática que existe hacia con los guardabosques, que los guardabosques prácticamente dejan su vida por conservar este parque natural, que además de conservar una gran cantidad de vegetación de flora, también es el hábitat de los pocos gorilas lomo plateado, los pocos gorilas de montaña que quedan en el planeta, ¿sí? Por eso es importantísimo que asistamos el día de mañana con los respectivos cuidados necesarios para evitar un contagio de coronavirus, como ya lo mencionabas, para poder ver este documental. El otro que tenemos se llama...
Si me permiten, nada más como un dato adicional acerca... de estos defensores, de estos cuidadores de la naturaleza, fíjate... 83 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados de 2012 al 2019 aquí en México.
Es un dato alarmante porque en realidad estamos viendo que existen muchísimos intereses económicos que están sobre los intereses ambientales. Prácticamente es preocupante este dato, ¿no? Cada año están muriendo diferentes personalidades que se sienten ligados al patrimonio natural y se sienten con la obligación de conservarlo, y esa es la causa de muerte de estos ambientalistas en México, ¿no? Es deprimente y pues sumamente alarmante.
Pues sí, también otro de los filmes que hablan acerca de este tema es Juba Guajín, que es Resistencia en la Montaña de Guerrero. Esta es la historia de Juba Guajín, una comunidad indígena perdonen si es que me equivoco en la pronunciación, Mepa, en la montaña de Guerrero, México. Siempre ha tenido una lucha por mantener su territorio y su identidad, y hace unos años su historia dio un giro, pues se enteró que el 80% de su territorio ha sido concesionado a dos empresas mineras transnacionales sin haber informado ni consultado. Estas corporaciones buscan operar con el modo extractivo minero predominante actual, un tajo abierto. Esto terminó con un cerro sagrado, el agua, y dejaría a su paso innumerables problemas y derechos humanos afectados, además de la salud. Pero Juba Guajín ha decidido dar la batalla. Esta es una producción colaborativa entre la comunidad, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, Tequio Audiovisual, La Sandía Digital y Witness, con un apoyo de Marta Fon, y Pan para el Mundo. Y bueno, aquí trata un tema de la defensa de la montaña. Pero no nos vayamos tan lejos. Problemáticas como esta la tenemos también aquí en la zona. La defensa del río Los Horcones, la defensa de la montaña, la defensa del río Pitillal, la defensa de los arcos aquí en Mismaloya, la defensa de todo, del Estero del Salado. Vaya, usted que nos ve y nos escucha, ¿cuál recuerda? ¿Qué defensa? ¿A qué nos hemos enfrentado? Y todo por esta vorágine de apoderarse de los espacios, de las playas, los accesos. Vaya, vendemos belleza, insisto yo siempre con este, ya parece cliché, vendemos belleza pero nos estamos acabando o la estamos privatizando. Entonces, cuando realmente alguien venga, pues ya no va a haber belleza, más que asfalto, edificios y sobre todo una gran problemática ambiental y en cuestiones de servicios. Así es que pues esperemos que las autoridades tomen conciencia en este aspecto.
Pues fíjate que hay muchos virungas alrededor del planeta y hay bastantes también Juba Guajín, por decir un caso, ¿no? Mencionabas el Estero El Salado y todos el tema con los escurrimientos en la bahía, pero también tenemos muchas personas comprometidas y yo quiero externar una felicitación a todos los ambientalistas, a todos los biólogos comprometidos, a todos los empresarios que están al pendiente de lo que sucede en estos términos de la conservación de nuestro patrimonio natural en Puerto Vallarta, porque justamente no nada más queremos vender fachadas, sino que también cuando la gente realmente se vaya a explorar estos sitios, pues vea un interior conservado un interior íntegro, armonioso con sus recursos naturales, ¿no? Y que, bueno, pues nada más nos ocupemos por la conservación. No sea necesario estresarnos por la conservación, porque en realidad lo que le hace falta a Puerto Vallarta, pues son muchas más áreas naturales protegidas. Ahí está el tema de la montaña, que no le quitamos el pie del renglón. Es un espacio que debe sí o sí protegerse en los próximos años. Ya se tiene un periodo larguísimo de trabajo, de gabinete, de academia. ¿Qué hace falta? Bueno, pues nada más que ahí la autoridad logre los acuerdos con los diferentes ejidos para que se pueda por fin decretar la conservación de la montaña de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, de bueno, la de Bahía de Banderas, en el sentido de la Sierra de Vallejo, pues creo que tiene un decreto de protección, porque además es el hábitat del jaguar y de muchas otras especies prioritarias para la conservación. Y hay otros más documentales. Está, por ejemplo, el de Humboldt, en México, la mirada del explorador. Ustedes por ahí habrán escuchado hablar de Humboldt. Bueno, pues La mirada del explorador es un documental mexicano con recreaciones en ficción que explora el viaje del científico alemán explorador del mundo Alexander von Humboldt por las tierras de la Nueva España, llamada en aquel entonces, en 1803. Situada en 1834, el documental inicia con Humboldt a los 65 años, cuando en un apartamento de Berlín empieza a escribir sobre su experiencia durante sus viajes y el conocimiento acumulado, con el título de Cosmos. El hijo de una familia aristocrática alemana, Humboldt llegó en marzo de 1803 a los 34 años a las costas de Acapulco, en una exploración que lo llevaría a ciudades como Chilpancingo, Taxco y Ciudad de México, donde el científico, fascinado por el calendario y las costumbres aztecas, realizó varios estudios y ensayos e interpretaciones arqueológicas sobre la cultura que recién se descubría.
Ok, no, pues es que sí, filmes como este, documentales, hay muchos, habrá que solamente googlearlos, tener acceso a ellos para tener un poco más de conciencia acerca de este tema. Roberto, pues agradecemos la participación en esta ocasión aquí y pues, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No sin antes agradecer a Jonathan Ríos en operación, en las redes sociales a Daniel Valencia, en la producción general a José Gómez y en la dirección general de esta radiodifusora, la licenciada Susana Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Quédese en Señal Informativa. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.